Hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. A la distancia les saludamos. Espero que el mismo número de conectados de la mañana, esperar que estén conectados el día de hoy, a través de este medio que el Señor nos ha brindado en su misericordia, tener esta conexión vía streaming con el video, ¿no es cierto?, que sale en tiempo real y también queda grabado para después poder revisar. Realmente un privilegio. Y también en la señal online de nuestra radio Solo por Gracia. Sean todos bienvenidos, amados hermanos, al estudio de la tarde, los domingos, como ya siempre lo recordamos desde el 2017, que hemos destinado los domingos en la tarde para estudiar las profecías en un marco bien definido desde el arrebatamiento a la segunda venida de Cristo, que involucra muchos eventos, muchos acontecimientos que van a ocurrir en el futuro próximo. Y creemos que será muy próximo, hermano, porque el arrebatamiento es inminente. La iglesia desaparecerá de la faz de la tierra. El Señor, como dice el apóstol Pablo, será arrebatada juntamente con los que murieron en Cristo. Ahí se producirá una resurrección de creyentes también. Y estaremos para siempre con el Señor para posteriormente, un tiempo después, el Señor regresa por segunda vez a la tierra a reinar. Ese es más o menos, en resumen, lo que significa este marco, cuyo título es Desde el arrebatamiento de la Iglesia a la segunda venida de Cristo. Ahora, para comprender más específicamente las profecías, el marco profético, es que también abrimos este estudio, que también es enorme. Son pocos versículos, ¿eh? Estamos hablando del versículo 24 al versículo 27 de Daniel 9, pero es muy profundo, tiene mucho contenido. Me refiero al estudio de la profecía de las 70 semanas, que viene a ser como la base de todas las profecías para comprender el cronómetro de Dios. Siempre se ha dicho, yo desde cuando el Señor recién me llamó, siempre me enseñaban que Israel es el reloj de Dios. Uno observa a Israel, la historia de Israel, los tiempos de Israel, porque ahí están todas las profecías enfocadas, y uno ve los tiempos y, como se dice, las épocas, ¿cierto? Como decía el Señor, el Cronos y el Kairos, ¿cierto? El cumplimiento del tiempo de Dios. Ahora, estamos nosotros todavía detenidos en el capítulo 9, versículo 24. Le invito a abrir sus Biblias, por favor, en Daniel, capítulo 9, versículo 24. Como ya hemos dicho, hermano, las profecías nos permiten tener claridad de los tiempos que vivimos. Y en específico, lo que citaba nuestro hermano, este tiempo difícil que estamos viviendo, sin precedentes, el tiempo en que prácticamente todo el mundo está detenido, y hay bastante incertidumbre o afán o temor, podríamos decir, en muchos cristianos. Y específicamente cristianos, y no me jacto de eso, cristianos en cuyas iglesias nunca se les predicó las profecías bíblicas. Y es más, muchos han recibido una doctrina falsa de que el mundo va mejorando, de que el mundo va en búsqueda y en una verdadera calle, ¿no es cierto?, alisada hacia el avivamiento. Entonces, el ver esto es realmente frustrante, llena de preguntas, llena de incertidumbre, porque no se cumple nada de lo que sus líderes, sus enseñadores, le han enseñado todo este tiempo, ¿ya? Y nosotros, gracias al Señor, por eso digo, no me jacto y no nos jactamos de esto, sino solamente vemos lo que dice la Sagrada Escritura, de manera literal es tan evidente lo que estamos viviendo, que es parte del tiempo final. Esta pandemia no es sino parte del tiempo final. Y como ya lo recordamos siempre, este tiempo final sigue su curso, pero nosotros tenemos que ser sacados de en medio de este sistema. Porque ya el apóstol Pablo se lo anunciaba a los tesalonicenses, el mal, ¿no es cierto?, esta marea, por decir así, este tsunami, como dice, misterio de la iniquidad, no puede avanzar porque hay algo que lo frena, algo que lo limita, ¿cierto? Y ese algo es el Espíritu Santo que mora en la iglesia. Es la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, podríamos decir, es la iglesia y el Espíritu Santo, como quiera. Entonces nosotros debemos entender que la iglesia ahora es sal de la tierra, frena la corrupción, el avance, pero un día que la iglesia sea arrebatada y sacada de este mundo, las fuerzas del mal van a llenar todo el planeta. Entonces lo que estamos viendo no es nada con lo que viene a este mundo. Si usted está viendo este video y está apesadumbrado, temeroso, es tiempo de que venga Cristo. Si usted no ha creído en el Señor como su Señor y Salvador, es ahora que venga Cristo. Y va a poder comprender toda la verdad. Las Escrituras se revelan. Y nosotros bien sabemos que esa obra de venir a Cristo la hace el propio Cristo. Así que eso es más o menos lo que preliminarmente podemos decir. Estamos analizando el versículo 24, Daniel 9, 24, que dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Qué estamos viendo acá? En el versículo 24 habla de un marco de tiempo específico, 70 semanas, ya lo hemos dicho y después lo vamos a retomar cuando pasemos al versículo 25, todavía no, pero ya vimos por las Escrituras que son semanas de años, ¿ya? Esa palabra semana en el original hebreo es sietes, sietes es una serie de, en este caso, siete años, ¿ya? Ya vamos a nuevamente retomar ese tema. Y en estos 70, en estas 70 semanas que equivalen en años a 490 años, hemos dicho que ya se han cumplido, ¿cierto?, 69 semanas, equivalente a 483 años. Para llegar a 490 quedan 7 años. Y ese conteo final, esa semana pendiente o esos 7 años pendientes, comienzan su conteo final a partir del arrebatamiento de la iglesia. Por eso que es tan importante estudiar esta profecía, porque en ese marco, como lo han llamado algunos hermanos eruditos, entre la semana 69 y la semana 70 hay un lapso, ¿no es cierto? Lo han llamado el paréntesis, en donde el cronómetro se ha detenido y en ese paréntesis, simbólicamente para nuestra comprensión, ha entrado un pueblo que no estaba en las profecías. Y ese pueblo se llama la iglesia, que fundó nuestro Señor Jesucristo a través de los apóstoles. Y una vez que la iglesia sea arrebatada, el conteo comienza con la última semana, 7 años. Muy bien, eso lo vamos a ver después en detalle. Ahora, este marco de tiempo determinado, acotado, me gusta siempre enfatizar esto, estaba determinado, hermanos, determinado por la sabiduría, o la sabia determinación y soberana determinación de Dios. Aquí no hay nada al azar, no hay nada a la suerte. El ángel Gabriel le está revelando a Daniel esta tremenda profecía. Están determinadas 70 semanas sobre o para tu pueblo y la santa ciudad. Es Israel y la santa ciudad es Jerusalén. Eso está determinado, eso está ya visado y autorizado desde antes de la fundación del mundo por el propio Señor. ¿Cuál es el propósito entonces de estas 70 semanas que ya su cumplimiento tuvo 69 semanas hasta la muerte del Mesías, pero falta la última? ¿Cuál es el propósito final? Aquí lo dice y lo hemos estado analizando parte por parte. Espero que toda esa lección vaya quedando, ¿no es cierto?, en nuestro corazón para ir comprendiendo. Primero, para terminar la prevaricación. Segundo, poner fin al pecado. Tercero, expiar la iniquidad, ¿cierto? Todos esos tres primeros puntos tienen que ver con la promesa de redención a Israel. Terminar la transgresión, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel. Poner fin al pecado, es decir, el perdón de pecados a este pueblo escogido. Expiar la iniquidad, es decir, cubrir el pecado en el sentido de justificación. Fíjense que las bases de salvación de Israel serán las mismas que nosotros, ¿cierto? Mediante el perdón de pecado y también mediante la justificación. Número 4, traer justicia perdurable, ¿ya? Eso es muy, muy característico, ¿cierto?, de lo que será un mundo cuando Cristo esté aquí. Ahí no va a haber lo que vemos nosotros el día de hoy. Recién conversábamos antes de iniciar la reunión, pero es absurdo pensar que el reino está aquí y ahora, como muchos reclaman. Ningún reino, ningún gobierno de este planeta puede exhibir plenamente una justicia perdurable como la que promete el Señor cuando Él vuelva a reinar. Y eso va a ocurrir en su segunda venida. Número 5, y que es lo que estamos ya analizando y vamos a terminar el día de hoy, sellar la visión y la profecía. Esto tiene que ver con cerrarla. Ya esto se termina. Cuando ya se cumpla la 70 semana, es decir, la última semana pendiente, la profecía se sella, se cierra, porque se cumplen todas las profecías. Y número 6, viene el momento glorioso cuando Cristo exhiba su gloria, porque dice que se va a ungir al santo de los santos que vamos a comentar quizá el día de hoy. Entonces, hermanos, vamos a avanzar rápido con estas diapositivas que hemos visto, expiar la iniquidad, y nos quedamos acá con el número 5, que dice sellar la visión y la profecía. ¿Sí? Una vez que se cumpla la semana 70, entonces, no antes, entonces Israel, en Israel se cumplirán todas las profecías. Ya vamos a aclarar algunos puntos también ahí. Yo seleccioné este pasaje de Romanos 11, 25 al 26, que lo conocemos muy bien, dado que hemos estado estudiando el Epístola a los Romanos, ahí en el capítulo 11, ya lo terminamos el capítulo 11, donde dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, endurecimiento parcial, no definitivo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Ahí se cumplirán las profecías de redención para este pueblo, encerradas en estas 70 semanas. Muy bien. ¿Qué vimos acerca de este concepto de sellar la visión y la profecía, hermano? Primero, estuvimos observando ahí en 1 Corintios, ¿se acuerda? En 1 Corintios 15, para entender el orden, la secuencia de los hechos. Nosotros lo decíamos la semana pasada, en la medida que nosotros hacemos una línea de tiempo y ponemos todos los acontecimientos que la Biblia revela, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, las profecías se hacen más claras, se hacen armoniosas para comprenderla. Y el apóstol Pablo nos deja una lección tremenda acá. Inclusive, recordemos que Pablo enfoca esta instrucción a los corintios en un tema específico, en un tema escatológico específico. Paréntesis, cuando digo escatológico significa los tiempos finales, ¿no es cierto? Las cosas del futuro. Muy bien. Él está hablando de la resurrección, producto de que ya se estaba socavando en ese tiempo la resurrección. Imagínense, una doctrina cardinal del cristianismo se estaba socavando en la iglesia en Corinto. Entonces él escribe específicamente en el capítulo 15 de 1 Corintios acerca de la resurrección de los muertos, porque él mismo llega a decir, si no hay resurrección nos vamos para la casa porque todo es en vano. Si así lo dice claramente, es decir, si nosotros llegáremos a negar la resurrección, se desmorona toda nuestra fe, porque la resurrección de los muertos involucra la resurrección de Cristo y nuestra propia justificación. Entonces él comienza a entroncar la doctrina de la justificación, pero de una manera tremenda, dirigida por el Espíritu de Dios, abarca desde el principio hasta el fin todo lo que ha sido el desarrollo profético. Mire, el marco profético, vamos a leer desde el versículo 22 nuevamente en adelante. Primera a los Corintios 15, 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Evidentemente, todos, en particular los creyentes vamos a ser vivificados. Los que resuciten sin Cristo van a comparecer ante el juicio final, el trono, el gran trono blanco, como lo leíamos en la mañana, exclusivamente para condenación. Nadie va a salir librado de ese juicio. Dice entonces, versículo 23, pero cada uno a su debido orden. Qué interesante esto. Esta es una gran lección para nosotros para ordenar de una manera sistemática las profecías. Dice, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre. Detengámonos ahí. Aquí está hablando de la secuencia profética respecto a la resurrección. Cristo murió pero resucitó. Y luego que Cristo resucitó, también hubo primicias que resucitaron. No sé si se acuerda que el texto lo dice. Salieron de los sepulcros también. Esos que resucitaron con Cristo, o posteriormente a la resurrección de Cristo, es considerado en el lenguaje levítico como las primicias, es decir, los primeros frutos de esta resurrección. Acuérdense que resurrección significa volver a suscitar, volver a levantarse, volver a vivir. Y ahí hubo un grupo de ¿no es cierto?, creyentes que resucitaron en el marco de las primicias. Entonces Pablo dice, primero Cristo, segundo las primicias, número 3, los que son de Cristo en su venida. ¿A qué venida se referirá? Esto es muy importante también delucidarlo a la luz de todo la línea, ¿no es cierto?, de profecía. Nosotros creemos, hermanos, que cuando Cristo vuelva, más que cuando vuelva por segunda vez, porque ahí lo hará con nosotros, sino que cuando venga por nosotros, ¿cierto?, en el arrebatamiento de la iglesia, habrá una resurrección de creyentes. Es decir, van a resucitar los que son de Cristo, como lo dice literalmente Pablo a los tesalonicenses en su primera epístola, capítulo 4, versículo 13 en adelante. No quiero que estén tristes, les dice, porque así como Cristo murió y resucitó, así también traerá Dios con él a todos los que durmieron en él. ¿Se acuerda que les dice? Pero también hay una secuencia. Nosotros no seremos antes que ellos, sino que resucitarán primero los creyentes y luego nosotros los que habremos quedado, los remanentes que estén en vida, que no hayan visto muerte, también seremos arrebatados juntamente con los muertos en Cristo y estaremos siempre con el Señor. Esa es la promesa clara, literal, que Pablo le enseña a los tesalonicenses. Esa es nuestra reunión con él. Así que no nos confundamos con la segunda venida de Cristo, en donde también van a haber resucitados, pero la iglesia ya previamente va a estar glorificada, ya, porque eso va a ocurrir el día del arrebatamiento de la iglesia. Versículo 24, luego el fin, dice, el fin de este marco profético, es decir, cuando el Señor vuelva, van a resucitar nuevamente los creyentes para el reinado milenial, y lo leímos ahí en Apocalipsis 20, ¿cierto? Apocalipsis 20, resucitarán todos los creyentes para reinar con Cristo 1000 años. Y se encarga el texto de decir, no es nuestro tema la resurrección, pero quiero aclararlo, ¿cierto? Se encarga ese texto de decir, y los otros muertos no resucitaron hasta que terminaron los 1000 años. Entonces ahí nosotros vemos la resurrección final para juicio final en el gran trono blanco. Muy bien. Entonces, ¿qué sacamos del limpio acá? En el versículo 24 dice luego el fin, cuando entregue el reino al Padre, al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Es decir, cuando el Señor recupere el reino que ahora, temporalmente está bajo el maligno. ¿Se entiende, no es cierto? El apóstol Juan dice que todo el mundo, todo este sistema está bajo el maligno. Mateo capítulo 4, cuando aparece la tentación, cuando el Señor fue al desierto para ser tentado por Satanás, la tercera tentación, ¿cuál fue? Que Satanás le muestra desde un monte muy alto todos los reinos del mundo y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor no le corrige porque el Señor en su soberano plan, ¿cierto?, sabe que actualmente el dominio lo tiene Satanás. Es increíble, pero es casi curioso, ¿eh? Me acordé de este pasaje. Cuando Cristo llega a la región de Gadara, ¿ya?, y estaba el muchacho endemoniado gadareno, que se conoce, este muchacho poseído por miles de demonios, acuérdense que era legión, decía, miles de demonios ahí tenían preso a este cautivo, a este muchacho, y le dice en un lenguaje tan claro, ¿nos vienes a atormentar antes de tiempo? O sea, hasta Satanás entiende los tiempos. Es increíble, ¿eh? Pero Satanás no niega las escrituras, las conoce. Pero ¿qué es lo que hace? Las tuerce para su propia perdición. El propio Pedro decía, los indoctos y los incontantes, los falsos maestros también tuercen las escrituras para su propia perdición. Entonces me llamaba la atención ese punto porque hay una línea de tiempo donde todo se está cumpliendo a cabalidad, literalmente, hasta el fin, hasta el plazo final. Cuando Cristo vuelva a reinar y todas las profecías serán cumplidas en relación a Israel, por lo tanto, se sella la visión y la profecía. Eso es lo que queríamos decir. Ahora, yo quiero que hoy día veamos, esto ya lo comentamos la semana pasada, pero quiero que avancemos en este punto, para terminarlo el día de hoy, en lo que significa los tiempos, ¿ya? Los tiempos del marco profético. Primero veamos lo que significa la profecía en sí, porque este es un pasaje muy recurrente que nosotros lo citamos constantemente. Si quiere ahí anotarlo, Segunda de Pedro, capítulo número 1, versículo 19 al 21, dice así, tenemos también la palabra profética, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta... Esto es importante, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ahí dice el texto original, soplados, ¿cierto?, por el Espíritu Santo. ¿Por qué es importante este tema, hermano? Este texto de Pedro. Porque lo que tenemos en nuestras manos ahora es la palabra profética más segura. Fíjese usted que más adelante el mismo Pedro habla de los falsos profetas. Pero dice, falsos profetas que vendrán, como hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Sí? Leámoslo ahí lo que dice en el versículo más adelante, capítulo 2, versículo 1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, aquí no está hablando de salvación, podríamos aclarar eso después, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Bien, siempre han habido falsos profetas, hermano. Nosotros leemos en Deuteronomio, por ejemplo, una advertencia solemne a los falsos profetas. Si un profeta decía una profecía en nombre de Dios y no se cumplía, el tal debía morir. Jeremías 23, por ejemplo, habla duramente contra aquellos que dicen, soñé, que Dios me dijo, etcétera. Hasta el día de hoy encontramos eso. Soñadores, que se les revela, que el Señor les habla, que el Señor les dijo. Mentirosos. Nosotros portamos la palabra profética más segura. Y eso es lo que estamos procurando hacer, estudiar la profecía. Y si es profecía, quiere decir que hay todavía cosas por venir, exactamente. La semana pasada nos acordábamos de Apocalipsis, ¿no es cierto? El apóstol Juan lo escribe a partir del año 95 de nuestra era. Ya había pasado el año 70, un año también marcado en la profecía de Mateo 24, cuando dice el Señor, no quedaré aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, refiriéndose en ese punto exclusivamente a la destrucción del templo. Eso se cumplió, pero cuando el Señor se los decía todavía era profético, ¿sí? Estaba en el año 30 y tanto, no sé, 33, ponga usted, pero se cumplió el año 70. Pero más allá del año 70 todavía quedan profecías que se iban a cumplir, por eso que Apocalipsis comienza diciendo, específicamente capítulo 1, verso 19, las cosas que fueron, que son y las que han de venir. Si dijéramos nosotros insolentemente que todo se cumplió, que el Apocalipsis es una sombra o es un ejemplo, es un marco pedagógico de lo que ya pasó, tendríamos que decir que no es un libro profético, ¿cierto? Sería un insulto también, no solamente a Dios, sino que a la lógica también que el Señor nos ha dado. O sea, ¿cómo es posible que en el año 70 se hayan cumplido todas las cosas, como dicen los amilenaristas? Y, claro, entonces nosotros vemos, hermanos, que portamos en nuestras manos un libro profético. Y quiero enfatizar eso, seguro. Y tenemos que aferrarnos cuanto más en este tiempo a él, porque vivimos en un mundo en tinieblas. Meditaba sobre este pasaje, dice, hacéis bien en estar atento a este libro profético como una antorcha en medio de un lugar oscuro, en medio de las tinieblas. Hermanos, por más que seamos la iglesia de Cristo, no digo en sentido local, sino que todas las iglesias locales que son parte de la iglesia de Cristo, somos luz del mundo, somos sal de la tierra, pero vivimos en un mundo de oscuridad, en un mundo de tinieblas. Y necesitamos la palabra profética para tener ¿qué cosa? Una antorcha que nos ilumine el camino, que nos diga en este punto estamos y hacia allá nos dirigimos. Es muy, muy importante la profecía. Así que cuidado, hermanos. No sabemos a quién puede llegar este video, pero le quiero advertir. Cuidado con aquellos que dicen que las profecías no son importantes. Cuidado con aquellos que dicen que la escatología es una doctrina secundaria o de tercer nivel. Quizá eso lo he repetido muchas veces, pero todo aquel que enseña aquello está rotundamente equivocado. El evangelio en sí mismo es escatológico. Es decir, el evangelio se proyecta hacia el futuro. No se puede quedar en lo circunstancial, sino que se proyecta en lo futuro. Bien, partamos en ese marco. Tenemos la palabra profética más segura. Primero veamos, hermano, un poco de esto respecto a cómo el pueblo de Israel se apercibía entendiendo el marco profético. Mire, vamos al libro primero de Crónicas, libro primero de Crónicas, capítulo 12. Libro primero de Crónicas, capítulo 12. No vamos a comentar todo el contexto, pero aquí está hablando del ejército de David, cómo se conformó este ejército. Nos centramos ahí en el versículo 32. Primero de Crónicas 12:32. Está mencionando de todas las tribus donde salían hombres, ¿eh? Y dice en el versículo 32, de los hijos de Isaacar, una tribu de Israel, ¿cierto? 200 principales, mire lo que dice, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Esta expresión en hebreo puede ser también dicha, discernir los tiempos, comprender los tiempos. Entonces, dentro de todos los, de todas las habilidades, por decir así, de este ejército, había un grupo de la tribu de Isaacar, que eran hermanos, ¿cierto?, que estudiaban el marco profético. No olvidemos, hermano, que lo que estamos estudiando, es producto de lo que Daniel hacía en un momento dado, observando qué cosas, ¿se acuerdan? Las profecías de Jeremías, capítulo 25, básicamente. ¿Cuándo se cumpliría el plazo en que Israel iba a estar cautivo ahí en Babilonia? ¿Cuántos eran? 70 años, ¿no es cierto? Y en ese marco de preguntas, el Señor misericordiosamente le responde a Daniel, le envía a su ángel, el ángel Gabriel, para revelarle esta tremenda profecía que nos tiene a nosotros también metido acá en este estudio. O sea, lo importante que es observar las profecías para entender los tiempos. Hoy día vemos una gran cristiandad que está perdida en los tiempos, hermano. Está totalmente perdida. Yo leo también de otras posiciones doctrinales. Hay un hermano allá en España. En España nos lo están pasando muy mal, por todo lo que sabemos. Y todavía en sus artículos sigue insistiendo que es un error del gobierno, que lo que pasó, el gobierno no hizo las cosas oportunamente, y sigue enfrascado en el presente y solo en el presente. Ninguna referencia al marco profético. Porque para ellos, a ellos se les instruyó, se les enseñó, se les formó teológicamente que las profecías se terminaron. Que se selló la profecía en el año 70, hermanos. Y no quieren revertir ese tipo de doctrina, así es increíble, ¿eh? Entonces le damos gracias al Señor, hermanos, los que por ahí quedan, los remanentes que siguen observando las profecías futuras. Es importante que dentro de la iglesia siempre hayan pastores, líderes, hermanos que estudien los tiempos. Aquí dice entendidos en los tiempos. Muy importante. Ahora, ¿por qué es tan importante este concepto de tiempos? Acordémonos de lo que le dijo el Señor a sus discípulos una vez que Él resucitó y se les apareció 40 días con pruebas indubitables, ¿cierto? Antes de ser ascendido, ¿se acuerda? Vámonos a Hechos, capítulo número 1. Ya vamos a hacer un recorrido, una secuencia en este tema de los tiempos, por favor, hermano. Tengamos paciencia cuando estamos aprendiendo algo porque a veces repetimos textos que lo hemos leído, pero nunca está de más. Acuérdense que podemos leer lo mismo, pero podemos profundizar en lo mismo. Dice Hechos capítulo 1, versículo 6 en adelante. Hechos capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Pregunta. Versículo 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Qué está hablando ahí? Ya lo habíamos aclarado en alguna oportunidad. Cuando dice saber los tiempos, se refiere al cronos de Dios, y cuando dice sazones, puede ser traducida como épocas o kairos. Es decir, le está diciendo el Señor a sus discípulos, no les toca a ustedes conocer el cronos ni las épocas. ¿Respecto a qué? Aquí no está anulando el interés por las profecías, sino que está anulando la posibilidad de que en ese tramo, el propósito que tenían los apóstoles, ¿cuál era? Poner el fundamento para la iglesia. En ese tramo no iba a ser restaurado el reino de Israel, porque la pregunta es bien clara: ¿restaurarás el tiempo, el reino de Israel en este tiempo? El Señor le dice no. No les dice, yo siempre pongo esta hipótesis, podría haberle dicho de qué reino me están hablando, si ya el reino se restauró en este pueblo espiritual que se llama la iglesia, como algunos erróneamente lo enseñan, ¿cierto? Algunos dicen que la iglesia es el reino de Dios, es el reino de Israel, pero la Israel verdadera, la Israel espiritual. Eso se desmorona al ver las profecías mesiánicas, las profecías del Antiguo Testamento, incluyendo la enseñanza de Pablo. Pablo habla de que Israel no ha sido desechado, que será restaurado. Y este es uno de los pasajes que afirma esa doctrina. No era tiempo de los apóstoles pensar en la restauración del reino de Israel. Y por eso es que nosotros lo estamos analizando ahora de una perspectiva aún futura. Entonces le dice que todo aquello el Padre la puso en su sola potestad. Esto nos enseña y nos recuerda lo que dijo el Señor también en Mateo 24, el tiempo y la hora nadie la sabe, solamente mi Padre, ni los ángeles. O sea, ahí vemos nosotros lo que significa la persona del Padre, hermanos. No es que el Señor sea un Dios menor, pero hay posiciones dentro de esta gran Trinidad que son inviolables, que nadie las puede negar. El Padre soberano ha determinado tiempos y esos tiempos se van a cumplir, queramos o no queramos. Entonces, aquí vemos que Él les aclara, no les dice que estaban equivocados, pudiendo hacerlo, sino que les dice, no les toca a ustedes los cronos y los kairos, ¿cierto? El tiempo secuencial o la época respecto a esta pregunta. Dios la ha tenido en su sola potestad. Y después les aclara el propósito, pero recibiréis poder y me seréis testigos. Es decir, hoy día la iglesia testifica del Evangelio a través de las Escrituras. Esa es nuestra labor. Y predicar, ¿no es cierto?, todo el consejo de Dios, no solamente una parte. Entonces, este pasaje es muy importante porque menciona este concepto que va de la mano, el cronos y el kairos, que es lo mismo que Pablo le dice a los tesalonicenses. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5. Estamos recorriendo estos pasajes para comprender lo que significa sellar la visión y la profecía. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1, dice así. 1 Tesalonicenses 5:1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, nuevamente, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué será eso? Porque ya Pablo les había hablado bastante a los tesalonicenses sobre los tiempos y las sazones. Cuando nosotros cotejamos las epístolas de Pablo a los tesalonicenses, la primera y la segunda, y nos vamos a Hechos 17, vemos que Pablo estuvo un tiempo determinado en Tesalónica enseñándoles estas cosas, enseñándoles acerca del Evangelio eterno. Y evidentemente toda la enseñanza incluye la profecía bíblica. Entonces les dice acá, ustedes comprenden, ¿cierto?, el cronos y el kairos de Dios. Entonces ahí viene la pregunta, hermano, ¿cómo nosotros entendemos los tiempos? ¿Cómo nosotros comprendemos el cronos y la época, el kairos? Observando las profecías. Específicamente esta tremenda profecía de Daniel que tiene marcos de tiempo, pero exactos, hermano. Que es increíble, es exacto. Muy de paréntesis, cuando nosotros lleguemos nuevamente ahí a Daniel 9, pero versículo 25, el Señor dice, perdón, el ángel Gabriel, bueno, el Señor es la palabra, ¿no es cierto? Pero mediante su ministro, el ángel Gabriel le dice a Daniel que hay un marco de tiempo entre el decreto, ¿cierto?, el decreto real de Artajerjes, hasta el Mesías Príncipe, de 69 semanas. Y eso no son simbólicas, son literales, que equivale a 483 años. Se cumplieron de manera literal. Entonces, yo quería en este marco, hermano, para entender el tema de la visión, le voy a pedir un poquito de su paciencia, pero quiero hacerlo, ¿Cómo la escritura es tan precisa? Yo lo he dicho en otras oportunidades. Usted puede poner aquí mismo, en esta plataforma, todos los libros llamados sagrados, todos. Pone la Biblia, obviamente nosotros tenemos un solo un libro sagrado que es la Biblia. No hay más. Pero ponga lo que dicen los hombres, el Corán, el Gita, el Bhagavad Gita de los brahmanes, de los hindú budistas, el Gita puede ser. Podemos poner el libro de Mormón, la perla del gran precio y todos los que tienen los mormones, y pongan lo que quieran, todo. Ninguno de aquellos tiene un contenido profético tan exacto, hermano, como las escrituras, la palabra de Dios que nosotros gozamos tener. El Señor, lo digo así, amablemente nos ha revelado el futuro, hermanos. El hombre, ¿cómo se esmera en conocer el futuro, no es cierto? Y le pide a Pedro Engel que le diga, ¿no es cierto?, cuál es el futuro, cómo va a venir este año, dice ahí. O las gitanas, ¿no es cierto?, las cíngaras que andan sacando la suerte. El hombre quiere saber el futuro. Y nosotros, los creyentes que tenemos un libro profético seguro, ¿cómo podemos decir que no son importantes las profecías, hermano? Pero quiero apuntar allá. La exactitud de las profecías no tiene comparación, hermano. No tiene comparación. Profecías que fueron escritas miles de años antes que sucedieran, se cumplieron literalmente. Mire, aquí tengo algunas, porque son muchas. Dice que el Señor vendría de la simiente de Abraham. Eso dice en Génesis 12:3. Habría una simiente de redención. Y se cumple en Mateo capítulo 1, versículo 1. Jesús, hijo de Abraham. Simiente de una mujer, Génesis 3:15, se cumple en Gálatas 4:4. Simiente de Isaac, Génesis 17:19, se cumple en Lucas 3:34. Simiente de Jacob, Números 24:17, se cumple en Mateo 1:2, que vendría de la tribu de Judá. Génesis capítulo 49, verso 10, Mateo 1:2. Heredero del trono de David. Isaías capítulo 9, versículo 7. Ahí habla del trono de David, ¿se acuerda? Lucas 1, 32 al 33. ¿Cómo se cumplieron esas profecías? Literalmente. Nacido en Belén, casa de pan. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Se cumple en Lucas capítulo 2, versículo 4 al 6. Se revela el tiempo de su nacimiento, Daniel 9, 25. Ahí lo estábamos estudiando y vamos a llegar allá. Lucas capítulo 2, versículo 1 al 2. Nacido de una virgen. Isaías capítulo 7, versículo 14. Lucas 1, 26 al 31. Masacre de los inocentes. Jeremías 31, 15. Se cumple en Mateo 2, 16 al 18. Huida a Egipto. Oseas capítulo 11, versículo 1. Se cumple en Mateo 2, 14 al 15. Precedido por un precursor. Juan el Bautista. Malaquías 3:1. Se cumple en Lucas 7, 24 al 27. Declarado Hijo de Dios, Salmo 2:7, Mateo 3:17. Misterio en Galilea, Isaías capítulo 9, versículo 2, Mateo 4, 13 al 16. Llamado profeta, Deuteronomio 18, 15, Hechos 3, 20 al 22. Sanó a los quebrantados de corazón, Isaías 61, 1 al 2. Lucas capítulo 4, verso 18 al 19. Rechazado por su propio pueblo, los judíos. Isaías 53, 3. Se cumple en Juan 1, 11. Sacerdote según el orden de Melquisedec. Salmo 110, 4. Hebreos 5, 5 al 6. Entrada triunfal en Jerusalén. A propósito del Domingo de Ramos, ¿eh? Hoy día estamos en Domingo de Ramos. Según dice el credo católico, ¿cierto? La liturgia romanista. Zacarías 9, 9. Y Marcos 11, 7 al 9, entre otros pasajes, literalmente se cumple cuando él entra montando un pollino de asno, ¿no es cierto? Traicionado por un amigo, Salmo 41, 9, Lucas 22, 47 al 48, específicamente Mateo 26, 49 al 50, cuando el Señor le dice, ¿a qué vienes, amigo? Le dice a Judas, que lo vendió. Podríamos decir en buen chileno, con eso, amigo, no se necesita enemigo, ¿no es cierto? Vendido por 30 piezas de plata, Zacarías 11, 12, Mateo 26, 15. Guardó silencio ante las acusaciones, Isaías 53, 7, Marcos capítulo 15, verso 4 al 5. Acusado por falsos testigos, Salmo 35, 11, Marcos 14, 55 al 64. Escupido y abofeteado, Isaías 56, se cumple en Mateo 26, 67. Aborrecido sin razón, Salmo 35, 19, Juan capítulo 15, verso 24 al 25. Sacrificio vicario, Isaías 53, 5, Romanos 5, 6 al 8. Crucificado con malhechores, Isaías 53, 12, Marcos 15, 27 al 28. Manos y pies perforados, horadados, ¿cierto? Zacarías capítulo 12, versículo 10, Juan 20, 27. Sufrió mofas y burlas, Salmo 22, 7 al 8, Lucas 23, 35. Se le da a beber vinagre y hiel, Salmo 69, 21, Mateo 27, 34. Oró por sus enemigos, Salmo 109, 4, Lucas 23, 34. Los soldados se juegan su ropa, es decir, echan suerte sobre su ropa, profetizado en el Salmo 22, 17, 18. Literalmente se cumple en Mateo 27, 35 al 36. Ningún hueso suyo será quebrantado, será roto, ¿cierto? Salmo 34, 20. Se cumple en Juan 19, 32 al 36. ¿Se acuerdan cuando el soldado iba quebrándole los huesos, las rodillas, las piernas a los crucificados, y cuando llegó al Señor no le tocó ningún hueso para que se cumpliese la escritura? Su costado fue traspasado, Zacarías 12:10. Se cumple en Juan 19:34. Sepultado con los ricos, Isaías 53:9. Se cumple en Mateo 27:57 al 60. Resucitado, Salmo 16:1, 49:15, Marcos 16:6 al 7. Anunció su muerte, Daniel 9:25, ahí está, se quitará la vida al Mesías, ¿se acuerda? Mateo 27:45 se cumple, ascensión a la diestra de Dios, Salmo 68:18, y se cumple en Marcos 16:19, 1 Corintios 15, 4, Efesios 4:8. ¿Qué vemos con esto, amados hermanos? Que todo lo que ocurrió estaba profetizado. Había un marco de tiempo que debía cumplirse. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, aquí mismo, en 1 Corintios, que lo estuvimos observando, pero ahora en el capítulo 15, pero el versículo 1 en adelante, son varias profecías que citamos, hermano, ¿eh? Increíble, todas se cumplieron literalmente en la vida del Mesías. Y quiero resaltar, podríamos haber agregado otra columna que diga en el año tanto, porque estamos hablando de cientos de años antes. Isaías 700 años, Daniel 600 años, Zacarías 500 años, imagínense 500 años, 5 siglos antes, 6 o 7 siglos, 1000 años antes, estamos hablando de Génesis, y 1000 años antes estaba profetizado todo esto y se cumplió tal cual. 1 Corintios 15, leamos lo que dice ahí en el versículo 1 en adelante, mire, en este mismo marco que estamos desarrollando. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Una clara alusión a los verdaderos creyentes son los que perseveran. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, que dice, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, y de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Bueno, está hablando, ¿no es cierto?, y enfatizando la resurrección de Cristo, porque ese es el tema central, ¿no es cierto? Pero yo quería quedarme con estas dos expresiones del versículo 3 y 4. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Toda la vida de Cristo es un fiel cumplimiento de las Escrituras, en un concepto profético, hermano. Porque nosotros debemos entender que había un marco de tiempo en que Cristo no había venido y vino por primera vez de acuerdo a las Escrituras. ¿Cómo ordenamos este comentario para avanzar, hermano? Vamos por parte. Vámonos a la epístola de Pablo, también a los Efesios. Primero, primer pasaje que vamos a leer. Efesios capítulo 1, versículo 10 dice así: de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aquí el apóstol Pablo introduce una palabra que a los amilenaristas no les gusta, que es la palabra dispensación. No le tenemos que tener miedo a esa palabra, hermano, porque dispensación significa, así muy simple, significa administración. Es como Dios ha administrado los tiempos proféticos. De modo que cuando a veces se nos dice despectivamente, ustedes son premilenaristas dispensacionalistas, ¿lo ha escuchado? Es un término técnico, ¿no es cierto? Porque al hombre le gusta poner nombres. No habría nada que aclarar, porque la Biblia revela de manera directa que Dios ha administrado las dispensaciones, la dispensación de los tiempos, desde el principio al fin. Si no, no estaríamos hablando de tiempos y de sazones, o de ocasiones, o de épocas, que Dios ha tenido distribuida o administradas en este concepto que Pablo llama la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Entonces, partamos de esa base. Veamos primero lo que el Señor les dice a aquellos religiosos que también estaban enmarcados solamente en lo terrenal y lo único que les interesaba, lo terrenal. Me refiero a Mateo capítulo 16, versículo 1 en adelante. Vamos a comenzar con este pasaje. Entendiendo de que estamos tratando de darle énfasis a las profecías como un marco de tiempo, una línea de tiempo en donde los hechos se van cumpliendo de acuerdo a la dispensación del cumplimiento de Dios en los tiempos. Eso es lo que estamos tratando de decir. Pero mire esta casi anécdota que pasó aquí, en Mateo capítulo 16, versículo 1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Partimos mal. Y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, más que dice, las señales de los tiempos no podéis. No dice no queréis, no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. A ver, voy a partir al revés. Muchas veces los hermanos me preguntan, ¿qué hago con una persona que no quiere oír la palabra de Dios? ¿Cómo lo persuado? ¿Cómo lo convenzo? Aquí hay un ejemplo del Señor Jesucristo. Les dijo la verdad y lo deja y se va. No hay que invertir más tiempo con aquellos que quieren debatir la palabra del Señor. No hay que invertir tiempo en aquellos que no quieren aprender, sino que quieren tentar al que está enseñando. Lo hicieron con el propio Señor, lo hicieron con los apóstoles, ¿y por qué no lo van a hacer con cada uno de nosotros? Nosotros no estamos llamados a convencer a la gente. Estamos llamados a predicarles el Evangelio. Y el Señor hace la obra de abrir el corazón de aquel para salvación. Pero si no quieren escuchar y se mofan y quieren tentar, nosotros tenemos que decirle la verdad, darnos media vuelta y dejarlos solos. Aquí lo dice, dejándoles se fue. Bien, lo primero, vinieron los fariseos y saduceos para tentarle. Bueno, esto es algo que ya comenté. Estas facciones del judaísmo, ¿cierto? Estaba compuesta de personas, por decir así, de importancia. Eran miembros de un concilio que se llamaba Sanedrín, en donde ellos tenían la labor de legislar para Israel. Acuérdense que Israel en ese tiempo era una nación sometida al dominio romano, ¿sí? Pero ellos tenían sus propias leyes como israelitas, ¿ya? Y ahí estaba el concilio o Sanedrín. Eran gente muy importante, como decir hoy día los honorables, ¿ah? Diputados, senadores, en fin, todos los que están trabajando la gota gorda, como decimos nosotros. Bueno, no quiero irme por ese lado, pero es tanta la sinvergüenzura que hay, hermano, que uno de repente solamente nos queda menear la cabeza, ¿no es cierto? Bien, en ese tiempo existían estos señores que se creían importantes y se sentían la última, la creme de la revelación y de la relación con Dios. Y cuando vino el Señor Jesucristo también iban para tentarle, porque ellos nunca fueron para aprender de Él, para aprender de su lección, sino que cómo lo podían capturar. Lo que nosotros decimos, le iban a hacer preguntas capciosas, malintencionadas, para poder decir dónde se equivoca. A veces uno tristemente ve en la vida de cristiano que hay muchos que buscan capturar al que enseña, más que aprender lo que dice la Escritura. Ahora, ¿qué es lo que le pidieron? Muéstranos señal. Porque nosotros debemos entender que Israel siempre se ha movido por señal. El propio Pablo lo llega a decir a los corintios, los judíos piden señales y los griegos sabiduría. Ya, buscan señales, los judíos buscan señales. Siempre es como el ADN del judío, siempre señales, porque así fue tratado este pueblo. Acuérdense ustedes que fue liberado de la esclavitud de Egipto con señales, con mano poderosa. Entonces la generación en generación siempre se fueron traspasando la idea de que hay señales y manifestaciones portentosas y gloriosas. Entonces los fariseos querían señales, porque eran conocedores de la Escritura. Acuérdense ustedes que lo vamos a aclarar más adelante, aclarar ese falso o falsa enseñanza de que el día de Pentecostés es el cumplimiento total de Joel capítulo 2. Muchos dicen, porque Pedro dice, esto es lo que dijo el profeta Joel, lo vamos a aclarar. Y el profeta Joel habla claramente, señal en el cielo, estruendo, ¿no es cierto?, el sol, la luna, todos darán su señal. Entonces, ellos querían señales. Es decir, se revela inmediatamente que no se daban ni cuenta que estaban delante del Mesías prometido. Imagínense ustedes, yo siempre lo digo, hermano, la historia se repite. Hoy día mismo la iglesia de Cristo no está esperando al Señor, nadie habla de la venida del Señor. Lo mismo que pasó con el pueblo de Israel, nadie estaba esperando su primera venida, ¿cierto? O su venida, por decirlo así. Ahora sabemos que era la primera y que falta la segunda, pero los judíos siempre han esperado la venida del Mesías. Pero en la primera venida de Cristo no lograron detectar, no se dieron cuenta que era el Mesías prometido. Por eso que algunos han sugerido la idea, hermanos, dado este marco que estamos analizando, señalar la visión en la profecía. Hipotéticamente, si Israel hubiese reconocido al Mesías en su primera venida, hipotéticamente, porque había un plan de Dios, ¿no es cierto? Se hubiesen cumplido todas las profecías, todas, absolutamente todas, pero sabemos que eso no ocurrió. Entonces, los fariseos como cabeza de este pueblo recibieron una respuesta, pero magistral. Ustedes saben predecir el tiempo, cuándo va a llover, cuándo va a haber buen tiempo, pero no entienden los tiempos, no los pueden entender, porque esto no les es dado, hermanos. Y este es un privilegio que nosotros tenemos que es un motivo de alabanza al Señor, hermano. Nosotros estamos, bueno, nosotros nos acusan, no digo nosotros lo local, sino que a todo creyente que espera en las profecías futuras, le dice, tú estás como viviendo en el cielo, pensando que va a venir alguien que te va a rescatar del cielo, tienes que vivir aquí en la tierra. Tienes que aterrizarte, ¿cierto? Lo que pasa es que esas personas no pueden discernir los tiempos, hermano. Si el que estemos nosotros discerniendo, entendiendo los tiempos, no significa que seamos más inteligentes que. Es un asunto que reposa en la soberanía de Dios. Entonces cuando le dice el Señor ahí en Mateo capítulo 11, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas, los misterios del reino de Dios, ¿no es cierto? Las escondiste de los sabios y de los entendidos. Yo me acuerdo de una llamada telefónica en un programa radial antiguo, llamaba a un hermano con mucha sapiencia así simple, decía, yo me, en lugar de hablar como el sabio Nicodemo, prefiero hablar como el ignorante Pedro. Porque el ignorante Pedro, de lo cual llevamos mucho nosotros, no descansamos en nuestra academia, ni en nuestros textos, ni en nada de eso, sino que en la revelación profunda que el Señor da por medio de su Santo Espíritu de la sola Escritura, hermanos. No necesitamos nada más. Evidentemente, para el sabio entendido dice, no, estos son mediocres, no tienen conocimiento, no tienen letras, como también acusaban al propio Señor. ¿Cómo puede enseñar este si no tiene letras? ¿Se acuerdan? Esa es la realidad, la cruda realidad de un hombre que descansa en su conocimiento, en su academia, en su postura, ¿no es cierto?, en su posición. Eran los fariseos y saduceos, muy especializados, muy capacitados en la cátedra de Moisés, pero no podían, hermanos, no podían entender los tiempos. No podían resolver el tema de quién era el que les hablaba con tanta autoridad. Era el Hijo de Dios. En otras palabras, era el yo soy que les hablaba cara a cara, hermano. ¡Qué tremendo! Bien, el Señor les dice, no podéis distinguir las señales de los tiempos. Y les da un mensaje, ¿no es cierto?, lapidario, diciéndoles, la generación mala y adúltera demanda señal. Yo a veces me estremezco con este pasaje. ¿Cuántos cristianos, no sé si salvos, hermano, buscan iglesias donde hayan señales? Ellos quieren ver, ellos andan de acuerdo a búsqueda de sensaciones, experiencias, sentimentalismo. Conversaba con una hermana, le decía, ¿no es cierto?, los pentecostales, nosotros fuimos de alguna manera sacados del pentecostalismo en sus diferentes facetas, ¿no es cierto?, donde todo era emoción, donde todo era ver, donde era palpar, tocar, sentir. Y si eso lo vivíamos, quiere decir que no habíamos nacido de nuevo. El Señor nos arrebató, nos sacó de ahí. Porque la generación mala, la generación que no es salva, es la que quiere señal, es la que quiere palpar. El Señor le dijo a Tomás, porque viste, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, porque esa es la verdadera fe. Entonces, ¿cuán importante, hermano, es analizar en este marco de el punto número 5 de los propósitos de las 70 semanas, cuál es? Sellar la visión en las profecías, entender los tiempos, entender la dispensación del cumplimiento de los tiempos, que los religiosos no pueden discernir. Le damos gracias al Señor por esta palabra porque nos trae gozo y también una oportunidad, por decir de esa forma, de meditar en esto para alabar al Señor por habernos revelado su palabra, que no solamente nos declara el pasado, nos hace discernir el presente, sino aún más entender el futuro, lo que viene. Que el Señor bendiga su palabra.